Estamos al aire. Entra Simón. Así es, Simón, qué alegría tener este contacto tanto con usted como con todas las personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live. Nos alegra mucho poder tener esta oportunidad de compartir, de conocer lo que se hace en otros lugares del mundo y en particular el día de hoy a través de esta transmisión. Estamos en el puente en casa y por eso agradecemos y también le pedimos a ustedes mucha paciencia, oyentes y seguidores de esta transmisión. Por los temas técnicos, estaremos aquí haciendo monitoreo. Me están chequeando que necesitamos hablar un poco más fuerte. Simón también por los micrófonos. Les pido a los que están aquí en la mesa, que ya los vamos a presentar, que hablemos fuerte y que nos acerquemos a los micrófonos. Simón.
eso se trata, de pensar juntos, de encontrarnos para, desde las diversas comprensiones, desde los diversos horizontes, poder también aprender y aprender desde esa práctica del pensar que es tan específica. Y ahora nos vamos más al norte de nuestro continente, nos vamos a México, y ahí saludamos a Leslie Cázares. Ella es presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños en México. Y le damos la más cordial bienvenida también esta tarde, Leslie. Bienvenida.
Hola, qué gusto verlos a la distancia, saber que estos medios nos permiten estar cerca de las personas que queremos. Estoy encantada de estar con esta mesa, como dice Ale. A todos los que he visto recientemente, y me parece que hace mucho que yo deseaba verles y abrazarles, pero ahora la contingencia, Simón, tú sabes que nos permite
Claro.
contactarnos de otra manera y extrañar, por supuesto, extrañar mucho el contacto físico con las personas. Pero aquí estamos, felices de pensar juntos a las 3 de la tarde de ustedes, con las 2 de la tarde acá en México. Es la hora de la comida, pero se han tocado los horarios muchísimo, ¿no? Con la contingencia. Así que me parece una buena hora para poder pensar juntos.
Bueno, bienvenida. Bueno, aquí está todo el equipo el día de hoy para encontrarnos. También la invitación para quienes nos siguen a través de nuestra plataforma, el Perfil Educación Filosófica y Creatividad Social, con el numeral Quédate en Casa, estamos compartiendo esta pregunta. En tiempos de crisis, ¿cómo aprendemos lo que está bien hacer? Y bueno, compañeros, abro la inquietud para que quienes deseen tomar la palabra en este momento empiecen como a movilizar también esas apuestas por pensar desde esta inquietud que tanto nos mueve el día de hoy.
Una
¿Cómo
pequeña,
podemos? ¿Qué
una,
está bien hacer?
ok, un momento antes de continuar con la intervención y las preguntas, una pequeña acotación a nivel técnico. Es que están reportando algunas personas dificultades para escuchar lo que estamos compartiendo. Entonces les pido a las personas que están en la mesa que traten de acercarse mucho al micrófono y si tienen la posibilidad de graduar su sonido, colocarlo casi que en volumen alto, todo lo más alto que puedan, el sonido de su micrófono, para poder asegurar la escucha. Nos están viendo y un saludo para Matilde Orlando, ella hace también parte del proyecto Marfil, italiana, que está por esos días aquí adoptada en Colombia. Teresa de la Garza también nos está viendo en México, un saludo para ella. Jessica Vanegas, quien hace parte también de esos estudiantes que han pasado por el proyecto Marfil. Entonces, les pido por favor tratar de mejorar el sonido. Ahora sí, Laura nos está pidiendo la palabra.
Momento de bueno, tiempos de crisis, que cuando no hay crisis. Y sí es cierto que en crisis vamos a aprender lo que está bien. Antes, capaz que podamos preguntarnos qué sería estar bien, pero bueno, me parece que hay como unos supuestos ahí en la pregunta, que es que vamos a aprender algo en primer lugar, y en segundo lugar, que es posible aprender lo que está bien a partir de la crisis.
Mejorar el sonido. Ahí tenemos entonces la apreciación. Por supuesto, Laura, es bien interesante ponernos en esa cuestión de indagar también en torno a la pregunta. Esa relación con el aprender, con lo que está bien y cómo nosotros podemos generar aprendizajes en medio de estas experiencias de crisis que podemos estar viviendo. Quisiera también conocer unas primeras aproximaciones a la pregunta. Una de las cuestiones también para hacer un paréntesis aquí y compartir a las personas que nos están viendo, las que nos están escuchando en varias partes del mundo, una de las cosas que hacemos en Filosofía para Niños, una de las, digamos, de las actitudes y de las acciones que hacemos es justamente indagar no solamente a partir de las respuestas, sino también a partir de las propias preguntas que formulamos, analizar los supuestos que subyacen en ellas y tratar desde allí de develar un poco cómo estamos asumiendo ciertas prácticas de pensamiento frente a cuestiones como estas, frente a lo que está bien, frente a lo que está bien hacer, frente al aprender y particularmente al aprender en tiempos de crisis. Leslie, adelante.
Gracias, Simón. Bueno, yo quería hacer un énfasis porque la pregunta que nos invitan a hacer es en tiempos de crisis. Yo más bien diría, y bueno, Colombia y México comparten mucho esta situación, vivimos en crisis. Vivimos en una situación donde los niños, donde los jóvenes, donde los adultos tenemos que aprender a resolver constantemente muchas cosas, y ahí sí veo aprendizaje. Pero haría yo un énfasis con la pregunta que tú nos colocas en la cabeza. ¿Cómo aprender en tiempos de supercrisis? Porque ahora es las crisis normales de inseguridad que tenemos particularmente en nuestro país, en nuestros países, las crisis económicas que tenemos, y ahora en esta supercrisis. Y me parece que los ciudadanos que vivimos normalizados en atención de crisis, cuando digo ciudadanos, insisto mucho en que desde los más pequeñitos que pueden estar en educación preescolar, primaria, secundaria y los jóvenes de preparatoria, viven en una crisis constante, que sí creo que les permite o nos permite aprender, pero nos puede ayudar a aprender desde dos factores que quiero comentar con ustedes, a ver qué piensan. El primero de ellos es utilizar las cosas que realmente son útiles cuando hay que utilizarlas. Y como las situaciones emergentes que enfrentamos nos permite vivir eso, ¿no? Es decir, nos viene una crisis y a partir de esa crisis desechamos todo el aprendizaje que no nos es útil y utilizamos aquel aprendizaje que nos va a ayudar a resolver la realidad que estamos teniendo. Eso por una parte. Y la otra es aprender el aprendizaje de la incertidumbre, que Edgar Morán nos ha platicado mucho de él. Bueno, lo hemos visto desde Dewey, ¿no? El fundador de esta educación democrática, que nos permiten esta incertidumbre, tenerla en la cabeza para resolver ante aquellas cosas que no nos imaginamos que nos vayan a pasar. Y esto nos invita a ser más rápidos, a tratar de ser más concretos, a tratar de ser más propositivos.
Bueno, muchas gracias. Allí tenemos la participación de Leslie y le damos cabida ahora a la participación del profesor Alejandro Montaña. Alejandro.
Bueno, ¿cómo aprender en este tiempo de crisis? Efectivamente, las crisis que hemos vivido, tal vez en la última época de nuestra historia, de pronto desde lo que ha ocurrido con las guerras a nivel mundial, ningún evento nos ha llevado a centrarnos como sujetos. O sea, no tenemos una respuesta para lo que está pasando, nos hemos dado cuenta como sociedad, y efectivamente en ese camino del aprendizaje tiene que ser algo muy importante. ¿Cuál es el problema? Que tal vez no estábamos acostumbrados a aprender sobre la marcha y a afrontar unos retos. En ese momento incluso se nos salen de las manos por todo lo que está sucediendo. Evidentemente tendríamos que aprender o tener la habilidad de aprender o adecuarnos a ciertos retos que hoy en día la naturaleza y la humanidad nos lleva a afrontar. Y que es pensarnos como humanidad, pensarnos y aprender a repensarnos como humanidad. Yo creería eso, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido pérdidas de seres humanos. La naturaleza se ha adecuado, ella nos ha demostrado una vez más, con solamente 2-3 semanas de confinamiento del ser humano, ha tomado su camino, su orden natural. Y es muy interesante ver cómo la naturaleza sí ha aprendido, sí se adecua a ese cambio tan, tan drástico que se está dando. Pero nosotros como sociedad, como humanidad, creo que nos va a quedar un poco más difícil. Y el reto es mirar cómo, qué vamos a aprender para hacer las cosas bien o no de acá para adelante. Quedan como dos perspectivas, yo lo vería de esa manera. La primera es que después de esta crisis, una mirada post-apocalíptica, vamos a continuar a seguir haciendo las mismas prácticas de convivencia, las mismas prácticas sociales, las mismas prácticas económicas, o de verdad esta crisis nos va a enseñar y vamos a tener la capacidad de aprender y aprender, aprendernos como humanidad, como una forma diferente a concebirnos como humanidad. Entonces el reto está ahí y vamos a mirar cómo resulta todo lo que está sucediendo en esta transformación de la humanidad hoy en día.
Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Estamos entonces en unas primeras comprensiones a partir de lo que nos sugiere esta pregunta. Profesor Víctor Andrés Rojas.
Bueno, yo estoy dándole vueltas a la pregunta y una de las cosas que más me hace como ruido en la pregunta es el concepto del bien. ¿Qué será el bien en un momento como el que vivimos, que efectivamente sí tenemos ante nosotros una crisis, y es la crisis de la enfermedad, es la crisis del confinamiento, es la crisis de la imposibilidad de asumir con libertad nuestras prácticas de expresión, por ejemplo, el abrazarnos, el salir a la calle y jugar, tantas situaciones que están en este momento en riesgo y que ante las cuales nos toca tomar decisiones, como es el estar en casa, quedarnos en casa. Y ahí entra la pregunta de lo bueno y lo malo. La situación que vivimos nos ha llevado a tener que tomar decisiones que no han sido decisiones resultado de la autonomía, de esa capacidad racional que se ha promulgado desde la modernidad, bueno, seguramente desde Aristóteles mucho más atrás, y es el hacer uso de la razón y el tomar la posibilidad de decidir. Hago referencia a esa expresión kantiana de la mayoría de edad, de poder pensar por sí mismo, ese gran principio muy moderno también, y que ahora se ve sometido a una decisión social o se ve sometido a un gobierno que dice tenemos que dar órdenes y entonces vamos a darle sanciones a las personas que no se queden en casa. En ese sentido, me pregunto, ¿qué es el bien y quién determina lo que es bueno y lo que no? Parece ser que nosotros ahora no lo podemos determinar. Nos dicen lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que comportarnos. Una acotación, si se nos corta la comunicación, restableceremos rápidamente la comunicación con los que nos están siguiendo. Por estos temas del tiempo que nos da el servicio de Zoom gratuito, entonces tendríamos que seguramente hacer una nueva sesión. Pero continuamos.
Muy bien, muchas gracias, profesor Víctor. Vamos con Alejandra, Alejandra Herrero.
Bueno, realmente es súper bonito escucharles a todos y tener la oportunidad de también estar con Laura, que había escuchado mucho de ella, pero pues nunca había habido una conversación, vamos a decir, tan cercana, aunque sea en la virtualidad, y encantada de eso. Yo realmente me ha parecido muy interesante lo que comentaba Laura al principio, ¿no? Los supuestos que justamente aparecen en esa pregunta, porque es lo primero que a mí también me ha llamado la atención, y justamente también era ese concepto del bien, ¿no? Del bien y del mal. Yo lo primero que me he preguntado ha sido, bueno, aprender como concepto de experiencia, y pues creo que obviamente estamos viviendo una súper experiencia en estos momentos. Entonces, ¿será que entonces estamos aprendiendo de esa manera, únicamente de la manera experiencial? Y lo que es hacer el bien, o lo que está bien aprender, ¿qué significa hacer el bien? Pero en sentido de qué, ¿no?
Este espacio de diálogo, de encuentro con la comunidad de filosofía para niños en el mundo, hoy compartiendo con Alejandro Montaño, Alejandro Herrero, profesor Víctor Andrés Rojas, con Laura Curbelo, quien está desde Uruguay, y con Leslie Cázares. Alejandra, usted había quedado en punta con algunas reflexiones justamente en torno a esta pregunta que hoy nos estamos planteando, en torno a la cual justamente estamos indagando y pensando una serie de cuestiones que son significativas. En tiempos de crisis, ¿cómo aprendemos lo que está bien hacer? Alejandra.
Sí, justamente se cortó la llamada cuando retomaba un poco esta propuesta de Laura por pensar en los supuestos que tiene dentro la pregunta, ¿no? Y yo encontraba un poco esos dos supuestos, el supuesto de aprender y el supuesto que tiene que ver con el concepto del bien, que luego era algo que Víctor también retomaba. Y me parecía muy, muy interesante porque pensaba, bueno, hay que aprender lo que está bien, ¿para quién? ¿Para las instituciones? para uno mismo como individuo, para la sociedad, para la humanidad, para un colectivo, para mi familia, para las infancias, para quién aprendemos lo que está bien, ¿no? Y pues obviamente Víctor también planteaba esta cuestión de qué es lo que es el bien, y también me pregunto si es posible aprender el bien o si es algo innato en el ser humano, ¿no? Si es posible aprender ese bien. También me parecía muy interesante la cuestión que trataba un poco Leslie de que en países, en Latinoamérica, en algunos países, siempre vivimos en tiempos de crisis. Y comparto esta postura, pero pienso si no son tipos de crisis distintas, ¿no? Creo que en Occidente, yo pues soy nacida en España, creo que también se vive en otro tipo de crisis. Creo que a lo mejor no es un tipo de crisis tan económica, pero que a veces también sí, cuestión que a lo mejor no nos damos cuenta, pero creo que también existe. Pero me refiero a qué tipos de crisis distintas hay, ¿no? Y si, y esta crisis, ¿qué nos posibilita aprender esta crisis de ahora?
Bueno, muy bien, Alejandra. Bueno, ahí quedan varias cuestiones. Yo también quisiera como aportar un elemento para este diálogo. El día de hoy tiene que ver con la relación con el tiempo. Particularmente en este momento le damos vital importancia a este momento. En algún momento se planteaba el asunto acerca de que vivimos no un tiempo de crisis, sino de supercrisis. ¿Qué tanto nosotros nos estamos relacionando con el tiempo y cómo esa relación con el tiempo, esa comprensión que tenemos con el tiempo, nos lleva a comprender que hay tiempos que son más susceptibles, más propicios tal vez para generar cierto tipo de aprendizajes? Ahí yo dejaría una inquietud también para pensar si es que este tiempo es propicio para generar un tipo particular de aprendizaje. ¿Y cuál sería este? Es más, se asume por parte de un gran número de personas, especialmente desde la tendencia que existe en algunos medios de comunicación, que todos deberíamos aprender de algo de esto, de eso que nos está pasando, de esto que nos está sucediendo. Algunos, por ejemplo, manifiestan que están aprendiendo a tener una mayor conciencia ecológica frente al cuidado también que implica no tener demasiada presencia humana en determinados espacios. El manejo de los desechos, de los recursos, hemos visto cómo en varios países incluso la naturaleza empieza a recobrar ciertos escenarios. Pero entonces queda un poco la inquietud, y es si todos aprendemos en el mismo tiempo. Si todos aprendemos en el mismo tiempo y si todos de alguna forma deberíamos aprender lo mismo. Ojo con eso, porque también queda un poco la pregunta acerca de, o la inquietud, el cuestionamiento en torno al contenido del aprendizaje, ¿no? ¿Hacia dónde debe apuntar el aprendizaje que debemos tener hoy como colectivos, como humanidad? Allí en ese punto quisiera detenerme, y si este es un tiempo justamente para detenernos un poco más a pensar en ciertas cuestiones, y si esa práctica en torno al pensar delimitaría también la cuestión. Y otro elemento que quisiera poner un poco a manera de inquietud, y va muy en relación con lo que hace un momento el profesor Víctor Rojas planteaba, con el asunto de la libertad. ¿Este es un tiempo para sentirnos libres? ¿O es un tiempo para sentirnos con la conciencia de que no lo somos? Ahí quedaría un poco la inquietud. Me gustaría que pudiéramos también, con base en lo que hemos planteado, formular algún otro tipo de pregunta que nos permita ir indagando, ir reflexionando, ir cuestionando. Doy paso a Laura, que está en Uruguay, respecto a esto que hemos comentado también. ¿Qué inquietudes y qué reflexiones le genera, Laura?
Me interesa mucho lo que plantea Simón, porque es como un tiempo, es un tiempo distinto, es un tiempo que no es Cronos, que no es Kairos, es un tiempo raro, es un tiempo en el que parece que nos va a dar el tiempo para hacer todo lo que no nos daba el tiempo, y sin embargo no nos da el tiempo para hacer nada porque estamos como padeciendo de un cansancio y de unas asincronías y de unos ritmos que no sé si es la falta de costumbre o si es la necesidad de volver a acostumbrarnos a otro ritmo que nos deja un poco como sin tiempo. Es un tiempo como sin tiempo, es como un tiempo atípico. Pero también pensando en los procesos que son tiempos de aprendizajes o en los aprendizajes que son procesos, se me daba por pensar qué podemos aprender y en ese sentido tratar de entender los aprendizajes como algo que se transformó. Hubo una transformación, entonces hubo un aprendizaje. Y este proceso de transformación necesita de un tiempo. Sin embargo, en cierta medida estoy casi convencida de que esta crisis, esta pandemia, este confinamiento, en algunos casos voluntario, en otros casos obligado, según los países, no nos va a hacer mejores. Creo que no nos va a transformar en mejores personas. Entonces, por ahí el desarrollo de esta pata de pensamiento ético que trabajamos tanto en filosofía para niños me parece que no se va a dar. O sea, no creo que una vez que salgamos del confinamiento seamos mejores, más buenos. No. Pero a la misma vez creo que es un tiempo de un cuidado a la interna, un cuidado, los que tenemos la suerte de vivir en familia o en pareja o con otros, estamos en una sensación de cuidarnos más. Y ese me parece que es un aprendizaje que privilegia el encierro. Este encierro en el que estamos nos privilegia ese aprendizaje. Ese esfuerzo empático por estar con el otro amorosamente. Que no creo que luego, cuando las puertas se abran y salgamos a nuestras cotidianidades que hoy extrañamos, nos haya tocado como para transformarnos en el hacia afuera. Por eso me parece que es un tiempo de cultivar mucho lo que podamos, tratar de cultivar y sembrar lo más posible en la interna. Me parece que es esto lo que podría vincular entre tu opción de pensar los tiempos en relación a lo bueno o al bien y a los aprendizajes. Por ahora me quedo por ahí.
Un tiempo para pensarnos desde el destiempo. Podríamos también un poco matizar ese elemento y por supuesto hacer énfasis en la idea también de concebir ese tiempo también a la interna, ¿no? Al interior de cada uno de nosotros. Leslie Cáceres, desde México.
Gracias, Simón. Estaba pensando mientras escuchaba a mis compañeras hablar sobre cuál es la tendencia realmente de los seres humanos. Yo creo que ahí podría yo primero plantear la pregunta que tú nos hacías. Mi pregunta sería: ¿cuál ha sido la tendencia natural del ser humano ante las crisis? ¿Y cuál ha sido la tendencia natural del entorno ante esta crisis? Creo que la diferencia es clarísima y a lo mejor esto nos quita un poco de esperanza, pero la tendencia humana no siempre es hacia el bien. Aunque la naturaleza ahorita ha tendido a mejorar las condiciones de todo el entorno natural. Y quisiera invitarlos a pensar sobre el libro de Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Es un libro desolador, al mismo tiempo esperanzador, pero habla mucho sobre las tendencias del bien y el mal que se tiene ante las crisis. No es una cuestión generalizable, por supuesto, y esto creo que en filosofía para niños debemos de matizarlo. Seguramente habrá sectores, y me atrevo a pensar que los sectores de la infancia y el sector de la juventud pueden estar recibiendo un mensaje y aportando una tendencia más favorable que la de los adultos, que a veces tenemos mucho miedo en esta circunstancia. Pero me parece que por ahí en la generalidad pudiera estar más orientada al bien. Pero sí, como adultos, no sé qué será un adulto, pero imagínense un adulto. Un adulto tiene más miedo y la tendencia ha sido a acaparar, a pensar en sí mismo y sobre estas tendencias del bien y el mal que tú nos estabas ayudando a pensar, tenemos que imaginarnos hacia dónde van estas tendencias del bien y el mal o en qué circunstancias se favorece el bien. Laura decía que en contextos más locales se puede favorecer el bien y el cuidado, pero quizá en contextos en donde se nos vuelva a sacar socialmente, quizá no esperemos todo, o esperemos todo y estemos atentos a ver cómo va a responder, cómo vamos a responder como humanidad.
Bueno, muchas gracias, Leslie. Seguimos preguntándonos, seguimos en esa actitud también de indagación, de exploración. Aparece allí el elemento también que me parece interesante en relación a lo que nos plantea Leslie, el componente del miedo que aflora también en relación a lo que, a la manera como nos estamos asumiendo y nos estamos entendiendo nosotros mismos y, por supuesto, esa perspectiva en torno a la mirada del bien. Alejandra Herrero.
Sí, me parece tan interesante esto que comenta Leslie de las tendencias. Y también me hace un poco preguntarme, en cuanto también seguimos hablando del bien y del mal, en cuanto a ese bien colectivo y un bien comunitario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un bien colectivo, entre un bien comunitario? Y sobre todo, ¿cómo conseguir ese bien, que lo voy a llamar de momento colectivo, cómo conseguir ese bien colectivo sin olvidarse de un bien individual, ¿no? Porque también creo que es altamente importante en estos tiempos, como también decía un poco Laura, ese cuidado de uno mismo, ¿no? En esto que parece que no estamos en estos tiempos que son medio raros, pero yo, por ejemplo, desde mi experiencia personal, me he estado ocupando mucho más de cosas que hacía mucho tiempo que no hacía. Claro que también muchas veces he tenido la sensación de que el tiempo se pierde, el tiempo se va, pero, por ejemplo, hacer ejercicio una hora al día era un reto que me había puesto desde que tengo conciencia y que realmente muchas veces nunca se llegaba a hacer. Y ahora, desde que hemos entrado en la cuarentena, simplemente por salud mental, lo he logrado, ¿no? Y ya se comienzan a crear esas rutinas que realmente son buenas, ¿no? Y por eso un poco pienso, ¿no? De cómo, sin olvidarse de uno mismo, como también estar al mismo tiempo con esa humanidad, ¿no? Y no sé si eso se podría llamar cooperación, sí, no sé si se puede llamar cooperación porque tengamos el mismo objetivo en común, si sería una colaboración como bien, no sé si estoy intentando tratar de entender este concepto del bien de distintas maneras, ¿no? Desde un bien colaborativo, colectivo, cooperativo. Y también me gustaría lanzarle, aquí tenía una pregunta para Laura, ¿no? Yo también hablé un poco de este concepto de educación y de experiencia, ¿no? Y me parecía interesante porque Laura comenta y dice, siempre que hay transformación hay aprendizaje, ¿no? Y yo me preguntaba, siempre que hay transformación hay aprendizaje, y lo lanzo como pregunta, ¿no? Siempre que hay experiencia, hay aprendizaje, o se tiene que dar algo más para que realmente eso surja, ¿no? Para que surja ese aprendizaje. Bueno, hasta ahí. Gracias.
Bien, hay que dar la inquietud. No sé si de pronto Laura quiera atender un poco la pregunta que le está planteando también Alejandra en este momento y que me parece pertinente también para cada uno de nosotros en torno a esa cuestión. Siempre que hay transformación, hay aprendizaje. Laura.
Siempre que hay transformación, no hay aprendizaje. Tengo que corregir. Creo que siempre que hay transformación y somos capaces de pensar sobre esa transformación y construir algo en relación a cómo fue la transformación, por qué ocurrió, etcétera, ahí hay un proceso metacognitivo que podríamos decir me posiciona en un rol de aprendiente como para poder de alguna forma, no, la palabra no es replicar, transferir eso aprendido a otro espacio, a otro lugar, a otro momento, a otro entorno. Me quedo con eso, pensando en eso. Y mientras Alejandra y Leslie hablaban, no podía dejar de enganchar con otra idea en relación a lo del tiempo que planteó Simón, que también... creo que, porque Leslie decía algo así como que la tendencia en relación a otras crisis, ¿no? Pero creo que en relación al tiempo en que nos toca vivir esta pandemia, hay también un relato en tiempo real, un ir llevando minuto a minuto cada muerto, cada enfermo, cada tapabocas, cada costo. Es como que nunca una crisis ni sanitaria ni fue narrada desde un relato así tan en tiempo real. Me parece que por ahí tenemos otra vinculación con lo del tiempo que planteabas, ¿no? Y para pensar si eso nos genera un aprendizaje o nos genera como un ponernos entre paréntesis, como un estar suspendido, como un estar otra vez en ese tiempo sin tiempo que nos paraliza y que quizás es el miedo del que hablaba Leslie también.
Un estar suspendidos que nos podría llevar a tener conciencia o no de la sensación de estar aprendiendo algo, mas no garantiza necesariamente que aprendamos algo. Profesor Víctor Rojas.
Sí, estaba que me hablaba hace rato. claro, es que me resuenan muchas de las cosas que escucho y yo creo que el ser humano tiene ante él todo el tiempo, valga la expresión, la posibilidad de aprender. Solo que no siempre es consciente del aprendizaje. Creo que en el fondo todo el tiempo aprende, y si utilizamos incluso la palabra aprender como agarrar también, el ser humano casi que lo está haciendo. Solo que es consciente, cuando es consciente de eso, logra trascender eso que tiene en sus manos y logra llevarlo a otras dimensiones de su existencia y pasarlo por la reflexividad y transformarlo en su vida. En ese sentido, creo que ante nosotros, con lo que vivimos, hay una gran posibilidad de aprendizaje. Seguramente no todo el mundo es consciente ahora de ello, pero estamos tomando conciencia y la reflexión que se está haciendo sobre el momento histórico que vivimos nos está llevando a aprender. Y creo que tanto Laura como Alejandra, y esa es una tendencia, citando a Leslie, es la forma como estamos reaprendiendo las coordenadas en las cuales se movió el universo durante siglos. Y fueron las coordenadas espacio y tiempo. Nuestra presencialidad y nuestro mundo presencial nos llevó a situarnos en esas dos coordenadas durante mucho tiempo. Y estuvimos en función de una oficina y el desplazamiento de una oficina y los transportes y las compras y un mundo situado en coordenada de espacio y tiempo real. Creo que aunque existía la virtualidad y existe desde hace ya varios años, solo hasta este momento histórico estamos tomando nos tocó como que casi obligados, como empujados hacia el mundo virtual, al punto en el que estamos en este momento. Hoy, en tiempos y destiempos, por decirlo de alguna manera, estamos conectados con otras personas que en otros lugares del mundo nos están siguiendo, están pensando como nosotros y están siguiendo estas reflexiones que no se hacían antes o con la posibilidad que tenemos ahora de hacerlas. En ese sentido, el gran aprendizaje, y esa es una gran tendencia, Leslie, la tendencia de lo virtual, y el gran aprendizaje de mover el espacio hacia lo virtual y de transitar, casi que migrar hacia ese mundo. Somos migrantes, ¿no? En nuestro caso, no, tal vez Alejandro, que es el más chico de los que estamos aquí, pero los demás somos migrantes, estamos caminando hacia este mundo virtual y estamos aprendiendo a conectarnos. Hace un momento Leslie nos decía, no, yo estoy en la hora de la comida, pero seguramente en España están acostándose o a medianoche. Entonces fíjense que todo esto nos está llevando a otros lenguajes, a otras coordenadas, a otras espacialidades, por decirlo, y a otras temporalidades. Y creo yo que ahí tenemos una gran posibilidad de aprender.
Muchas gracias, Víctor Andrés, por esta interesante reflexión. Y me cabe una pregunta también. Bueno, si los tiempos... Si habitamos un tiempo, el destiempo, como para plantearlo en términos de lo que inicialmente se estaba formulando, o si estamos en una reconfiguración de la manera como nos relacionamos con el tiempo en este momento, casi que esas categorías en torno a tiempo y espacio también están permanentemente reconfigurándose, casi que también trayendo a colación lo que se estaba anunciando hace un momento. Nosotros habituamos a ver regularmente los documentales, ¿no? A partir del pasado, ¿no? De situaciones o hechos que acontecían y que nos permitían hacer algún tipo de reflexión. Ahora, parece como si el tiempo efectivamente estuviera suspendido estuviéramos viendo en tiempo real nuestra propia historia, lo que somos, como un documental. El conteo, que ya se señalaba hace un momento, de las personas que viven, de las personas que superan la enfermedad, de las personas que mueren, se constituye también en una relación con la vida y con la muerte bastante significativas. Y quisiera preguntarles un poco, para volver un poco también a la categoría de lo que está bien hacer o no en tiempos de crisis, ¿cómo concebir también el papel de la democracia en esta perspectiva? O de esas apuestas por la pluralidad, si se quiere, más que por la democracia, y aquí no me refiero simplemente a las formas de gobierno, sino a las maneras como nosotros podemos estar participando en un tiempo que nos lleva cada vez más a, digamos, a estar sujeto a las decisiones, ahí sí, de los estados, de los gobiernos y demás. ¿Cómo comprender la participación en un tiempo como este? Es un poco la pregunta. ¿Quién se anima a expresar su expresión?
Un paréntesis mientras se animan algunos de los que están en la mesa. Quiero saludar a unas personas que nos están siguiendo desde Carolina del Norte, pero Carolina del Sur. Está conectado Fabio Garcés, él es un egresado de Uniminuto, y él está planteando lo siguiente. Me hacen pensar en un escenario concreto, real, que estamos viviendo en el contexto donde estoy. El gobernador de Carolina del Sur dijo que no habría toque de queda por ahora, porque lo bueno, entre comillas, sería que la gente siga manejando la contingencia básica, como lavarse las manos, mantener metros de distancia, etc. Pero el alcalde de la ciudad dijo que lo bueno, entre comillas, es establecer cuarentena. Entonces, mientras los escucho, no sé si ya lo discutieron porque me conecté tarde, dice él, ¿quién establece ese deber ser o eso que es bueno? Dice Fabio. Y también se conecta José Alejandro Ortiz, otro egresado también de Uniminuto. Un saludo para él. Ambos han pasado por Marfil. Y José Alejandro nos dice, hola, buenas tardes. Como maestro, toda esa situación ha sido un reto en muchas dimensiones. Alejandro ahorita es profesor en un colegio. Y él dice, el tener que replantear las dinámicas de enseñanza, el poder llegar a dar continuidad al proceso académico. Pero más allá de todo, se deviene una pregunta muy grande y es, ¿qué se le debe enseñar realmente a los niños en las escuelas? ¿Por qué más allá de los contenidos académicos nos damos cuenta que el verdadero saber radica en el sentido de aprender a ser humanos? ¿Creen ustedes que ese es un reto de la ética contemporánea al enseñar a ser y actuar en conciencia colectiva y dejar atrás el paradigma de la individualidad? Muchas gracias por su atención y estos espacios de encuentro dialógico, dice Alejandra. Adelante, compañeros.
Bueno, yo tengo como una mirada de los puntos de vista de cada uno de los participantes de acá de la mesa de trabajo, que me deja muchas inquietudes y con muchas preguntas frente a lo que está pasando en este momento y con lo que estamos diciendo acá en la mesa de trabajo. Yo creo que uno de los elementos que hay que tener en cuenta es nuestro lugar de enunciación, desde dónde estamos nosotros hablando. Y ahí en ese escenario pues se vinculan la noción del tiempo y la noción de libertad. De hecho, en un programa anterior, Víctor puso a dialogar sobre la libertad y desde ese día me ha generado mucho ruido con todo lo que hemos estado viviendo en estas semanas de confinamiento, precisamente ese concepto, qué pasa con la libertad y cómo estamos entendiendo la libertad y paralelamente a eso con lo que se viene vinculando a la noción de tiempo. Porque digo que es desde nuestro lugar de enunciación. Era bien interesante escuchar de pronto a lo que estaba mencionando Laura, ese cultivar desde el interno, desde nuestros confinamientos, desde nuestro hogar, con las personas que tenemos cerca. Pero es paradójico que en una sociedad, por lo menos en la sociedad que nosotros estamos involucrados, muchos de esos casos del cuidado interno que se están presentando no se están dando en las casas, digámoslo así. Decíamos anteriormente, en un programa anterior, que decíamos que los índices, por ejemplo, en Colombia, de violencia intrafamiliar han crecido en esta época. Y mirar que tal vez para nosotros que manejamos un discurso, que somos parte de un proyecto como Filosofía para Niños, que reconocemos el cuidado del otro, que pensamos en esa ética del cuidado, pues tal vez que desde nuestros hogares desde la parte interna, pues es muy fácil poner en práctica esto, y coloco entre comillas, muy fácil. Sin embargo, en otros escenarios o los lugares de enunciación de otras personas, tal vez ese cuidado del otro no es tan pensado como uno, digámoslo así, estipularía que debería ser, ¿sí? Hay otras prácticas, hay otros escenarios que se van vinculando a eso, y es su lugar de enunciación. Nosotros vemos diariamente acá en la ciudad, por ejemplo, acá en Bogotá, que hay personas que se les dice que la política que se está vinculando es quédese en casa, pero hay personas que no pueden quedarse en casa porque las circunstancias socioeconómicas que se están dando dentro de sus hogares son totalmente diferentes a las que un tipo de población las está viviendo. Eso por un lado. Entonces, mirar cómo ese lugar de enunciación afecta también esa cuestión de tiempo, de libertad, de cuidado con el otro. Lo otro que se está pensando es efectivamente con lo que le decía Leslie frente a la noción de miedo, que es eso del bien que queda entre comillas y cómo el miedo está como pululando en esos momentos en las sociedades que están sufriendo todo este problema con el COVID-19. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez el concepto de miedo ya lo estamos apropiando un poco más, porque ya no es un miedo. Hago acá una referencia a un texto que ahorita está muy de moda, que varios filósofos lo escriben, Sopa de Wang, creo que se llama, y Simón decía sobre el concepto de la democracia, o era alguna de las personas que estaban participando, y creo que una de las cosas que se ha democratizado en este momento ha sido el miedo y la enfermedad, ¿sí? La pandemia. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el viceministro de Irán de Salud, cuando le decían, le preguntaban precisamente frente a ese miedo, ¿sí? Entonces decía, frente al COVID-19, decía, es algo que está democratizado en este momento. Y que por eso es que le pueda llegar a varios tipos de población, es que se siente hoy en día como esa la tendencia frente a qué tenemos que hacer como humanidad, qué tenemos que hacer como sociedad. Y eso va generando como otros procesos que están ahí, ese proceso de transformación y aprendizaje es el que está como ahí inmerso. Por eso yo iniciaba, ¿qué vamos a aprender de esto? Si es que ya estamos viviendo una transformación, ¿y qué vamos a aprender de esta transformación? Vemos el caso de lo que está pasando en Ecuador, de lo que pasa en Italia, de lo que pasa en España, de lo que está pasando en Estados Unidos. Al parecer, Asia ha sido uno de los continentes que ha generado un proceso de recuperación muy fuerte frente a esto que está pasando, pero el resto de continentes no tanto. Y es, ¿cómo vamos a aprender como humanidad todo lo que está pasando hoy en día? ¿Y qué pasa precisamente con ese concepto de libertad? ¿Sí? ¿Qué es la libertad? Yo, Víctor decía la otra vez, metió esa palabra al diálogo, y a mí me ha dado estos días mucho dolor de cabeza esa cuestión, porque ¿qué es la libertad? ¿Qué es estar acá encerrado? ¿Estoy perdiendo mi libertad? ¿O cómo yo estoy entendiendo la libertad? Si mi libertad está siendo digamos, cortada por el hecho de no poder salir a la calle, de no poder ir a un restaurante, de no poder ir a cine, de no generar prácticas como el consumo, ¿sí? O sea, mañana se acaba la cuarentena, la gente que sobrevivió a la pandemia sale, ¿y qué va a hacer? ¿Aprovechar su libertad? ¿Y qué sería aprovechar su libertad? ¿Volver a tener las mismas prácticas que llevábamos antes de esta crisis? ¿Salir a comprar, salir a trabajar? ¿Volver a hacer lo mismo? Entonces yo creo que ahí está como la dependencia de cómo nosotros estamos afrontando ese problema.
Muy bien, Leslie levantó la mano. Una observación, creo que tenemos pocos minutos, Víctor.
Así es, tenemos 6 minutos, 10 segundos.
Ok, entonces vamos a tratar de aprovecharlos de la mejor manera, también como para ir focalizando algunas reflexiones finales. Leslie.
Como reflexión final, me gustaría retomar esto que Alejandro nos plantea sobre el aprendizaje humano y lo que el exalumno de Uniminuto plantea. ¿Cómo vamos a aprender a ser seres humanos? Creo que esta es una pregunta que nos hacemos desde que nacemos. O desde que nacemos nos las hacen los papás o los familiares que tengamos cerca. Y tiene que ver con saber quién soy, qué tipo de persona soy yo en este momento. Y es una pregunta que no la vamos a resolver de primer momento, que la tenemos que explorar toda la vida. Y quisiera yo que pensáramos sobre algo que plantea Alejandro también. Algunas personas podemos estar en condiciones privilegiadas que permiten reflexionar sobre lo que estamos haciendo y quizá nos permitan aprender sobre lo que estamos haciendo. Pero también hay otros contextos menos privilegiados que les permite solamente reaccionar. Y en el reaccionar creo que el aprendizaje no se puede dar. Otro principio que de despedida quiero decir es que aprendemos solos. Aprendemos cuando decidimos esta transformación y cuando decidimos retomar lo que nos pasa en la vida para poder enfocar las circunstancias que nos va presentando esta vida, ¿no? Entonces, no es que alguien nos vaya a enseñar algo, sino que nosotros, todos los ciudadanos, tenemos que aprender a descubrir qué aprendizajes podemos tener en lo individual, en lo colectivo, y a partir de ello, cuando salgamos, yo sí espero que salgamos, hacia qué decisiones vamos a movernos, hacia hacer lo mismo, hacia repetir lo mismo, o si queremos y podemos hacer cosas diferentes. Y decirle, preguntarnos, ¿en dónde estamos ahorita? ¿Cuáles son las circunstancias que nos están rodeando? ¿En qué momento te sientes a salvo? ¿Con quién quieres estar? ¿Con quién no quieres estar? Lo que señala Alejandro de la violencia y la violencia de género es una circunstancia pavorosa que se ha acelerado con este confinamiento. Entonces, ¿qué te gustaría estar haciendo? ¿Cómo te gustaría tratar a las personas que tienes cerca y hacia dónde te moverías tú para abandonar ciertas cosas a las cuales estamos acostumbrados y que no nos han llevado a ningún punto más que a vernos a nosotros mismos y a vernos el ombligo?
Bien, muchas gracias, Leslie. Profesor Víctor Rojas, usted que tiene conciencia del tiempo, así Cronos, es. En este momento.
Y a propósito, yo creo, estoy muy de acuerdo con una intervención que nos hace Soledad Hernández desde España, a ella un abrazo muy especial, y nos está diciendo que de eso, uno de los grandes aprendizajes, y dice ella, lo que nos va a salvar es el pensar por sí mismos. Creo que esa es una de las grandes apuestas que coincidimos los que estamos aquí en esta mesa, y es el de pensar por sí mismos. El aprender a pensar por sí mismos es el objetivo central de la propuesta de filosofía para niños, y en eso hemos estado ocupados durante años los que estamos aquí, tratando de cultivar a otros para que aprendan a pensar por sí mismos. Y aquí creo que tenemos un reto muy grande, y es que en la virtualidad, a propósito de la intervención de Alejandro, el aprendizaje es distinto. No es el profesor con el estudiante al lado, hay un aula, hay unas mediaciones distintas, pero hay una autonomía muy, muy alta en el estudiante para desarrollar unos saberes, para navegar en el mundo de la información, de la forma como, y las rutas que uno le, el mismo estudiante encuentra la ruta, tú le das unas pistas. En ese sentido, creo que ahí tenemos un gran aprendizaje. ¿Cómo hacer para aprender a pensar por sí mismos en estas contingencias actuales? Y con esto agradezco a todos los que nos han seguido y le doy la palabra a Simón para que nos ayude a hacer estos cierres.
Bueno, a ustedes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por encontrarnos nuevamente en este espacio. Muy seguramente vamos a tener otros, así que la invitación es para que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, sepan que vamos a tener más espacios de estos, más seguidos, para encontrarnos y para dialogar y para comprender que desde el diálogo podemos generar transformaciones y por lo menos en estos momentos también aportar algunos elementos.
Le propongo, Simón, finalmente a Laura, a Alejandro y a finalmente una palabra, una frase para cerrar. Laura Curbelo, ¿cuál frase?
Al final todo se trata de pensar qué tipo de persona quiero ser y en qué mundo quiero vivir. Con pandemia, sin pandemia, con quién.
Alejandra Herrero.
En este tiempo sin tiempo.
Besos.
Pues yo sí que hablo, pero voy a encontrar a alguien ahora para contarle todo. Mi palabra es libertad del pensamiento.
Muy bien, Alejandro.
Bueno, para despedirme, pues con una frase, o no sé si una frase, es que miremos lo que nos está enseñando la naturaleza, los seres no racionales, que nosotros llamamos racionales, nos están dando una lección y ojalá aprendamos de eso.
Leslie. Leslie.
Pues gracias y sigamos pensando quiénes somos y quiénes queremos ser, como dice Laura, y sobre todo quiénes queremos ser con los que nos rodean en este momento.
Bueno, pues gracias a todos los que nos siguieron. Simón, usted despide.
Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y recuerden que el puente sigue aquí desde casa, a través de Uniminuto Radio, a través de Marfil, Educación Filosófica. Tengan todo un feliz resto de día, de tarde, de noche, desde donde quiera que estén.
Chao, un saludo chao. Para Iñaki, que se acaba de conectar, y a todos los que nos siguen. Besos.
Hasta luego.
Gracias.